Como todo, yo también estoy nadando en ese mar de la supervivencia, en la que quieres y no puedes, ni tienes acceso a aquello que deseas y necesitas para realizar algo, ¿no? Para mostrar tu creatividad en cualquier terreno que sea. Pero no estamos en el paraíso. El paraíso, me imagino yo, sería precisamente eso, donde cada persona tiene los medios que necesita para hacer lo que él quiere, los tiene libremente y cubiertas las necesidades, ¿no?, básicas. Y cada uno, bueno, el que haga zapato, que haga zapato, el que haga techo, y el que haga ropa, y el que cultive la tierra, bendito sea Dios. Y todos juntos, ¿no? Pero no sé por qué razón, aunque la Biblia dice que hubo una, de golpe y porrazo, uno se proclama Dios, un Dios rey, como categoría divina, y dice que todos los materiales son suyos, que todo le pertenece a él, él es el señor de todo, porque esa, digamos, esa es la majestad del señor, ¿no? Esa, la majestad del rey está en ser señor de todo lo que abarcas y de toda la gente que vive en ese territorio. Y ahí empezó el verdadero desastre, porque resulta que los hombres estaban... no habían conocido nunca jamás la esclavitud, ¿no?, ni tener de golpe y porrazo que ir a coger, que me hace falta, yo qué sé, una sierra. Y le decían ahí, esto cuesta tanto. Y ese costar tanto significa ponerse a trabajar como un esclavo, de sol a sol, por ejemplo, ¿no? Y los hombres se rebelaron y empezó la guerra fratricida. Es una guerra civil, en definitiva, en aquellas ciudades que luego resucitaron a finales del siglo XIX, la segunda parte. Y ahora ya conocemos sus nombres. Lagash, Ur, Mari, Umma, Babilonia, Nínive y muchas más que formaban un pequeño núcleo que se dieron la corona. Es decir, como pasó en el tiempo de David, ¿no? Las tribus, las ciudades, quisieron tener un rey que, digamos, que en algún momento mantuviese los mismos derechos en todas las ciudades y la misma libertad. Así que empezaron las guerras también entre las ciudades. Y esto seguimos, ¿no? Es decir, cuando te meten a un nivel de supervivencia, por fuerza, hay una reacción. Es decir, que pensar que no debe haberla es negar la física del universo, que dice que toda acción encadena una reacción. Conducir como se ha hecho en las últimas décadas, conducirnos a todos a este nivel de supervivencia, hasta para encontrar una casa. Y vemos las ciudades de todas las naciones europeas, las calles llenas, durmiendo de gente en la calle. ¿Cuántas guerras se han originado desde entonces, en estos últimos 5.000 años, o 6.000 que llevamos, dándonos la lata, desangrándonos como si fuéramos tontos o suicidas? ¿Por qué nos han querido llevar a estas? Cuando partimos del boom de los años 70 y 80, que era un crecimiento constante y continuo de la economía, del bolsillo, de la familia, de creación de todo, porque había dinero, trabajo bien remunerado para todos. ¿Cómo han hecho para talar ese árbol de bienestar? Aquí en España fue González. González era un marxista-leninista y quería, evidentemente, que el gobierno fuera la cabeza del Estado. Pero había un problema, que el Estado tenía una cabeza. Y en consecuencia, para imponer su ideología marxista, no tenía espacio suficiente de poder y tuvo que renunciar al marxismo. Y de todas formas, la política socialista dejó 3 millones de parados, los primeros en la historia de España. Mitterrand, por ejemplo, en Francia, yo me acuerdo bien, y ese era un camaleón. Creo que surgió de la ultraderecha, cambió la camisa y al final se metió al Partido Comunista. Lo llevó al poder y hizo el marxismo total de ideológico que supo imponerlo, porque él no tenía sobre él otro, no tenía jefe. Por lo tanto, Mitterrand era el todopoderoso. Lo mismo que pasó en Italia con el Craxi, que se fue internando toda esta ideología de miedo de que si es difícil edificar, como ya se había edificado, una sociedad capaz de tener miles de millones de seres humanos, temblaron ante el horror de dejar crecer a esta humanidad hasta que pudiera llevar, por ejemplo, a 12 o 15 mil millones. ¿Cómo íbamos a sobrevivir todos? Esto es lo que se llama el think tank, que creó la Alianza de las Civilizaciones con un propósito: imponer una agenda 2030 que llevara a todas las naciones a la crisis y a todos los pueblos al nivel de supervivencia, quedando simplemente unas élites en el poder que se turnaban en él. Siempre podía pasar, no sé lo que pasó en Venezuela, ¿no? Que él, no, yo no me voy, y falsifica todas las elecciones y se da paripés de que le dan golpe de estado. No sé yo si en España ya se está fabricando uno que le van a dar un golpe de estado para hacer como él, como Chávez y como su hijo adoptivo, el hijo del César, este Maduro. Así es, preguntando cómo nos hemos dejado llevarnos a este atolladero. Que lo único que hace es darnos las migajas que a ellos les sobran. Es la teoría imperialista romana más salvaje de pan y circo. Tiene que haber una reacción. La estaba viendo. El problema es que ha ido la acción como un péndulo, ha ido tan alto en su ideología de enfrentamiento entre el hombre y la mujer, entre el partido gobernante y la oposición, de hacer de cualquier oposición al gobierno fascismo. Esto aquí en España, en Inglaterra, en Holanda, todas las naciones europeas se impuso, cada nación lo vive. Alemania ya eso controló muchísimo más la ideología de género y metió evidentemente todas las leyes que luego yo me he encontrado cuando venía a España, por ejemplo, que creí que en España no existía, que llegara una mujer, te viera y te diga, ese me ha violado, y coge y te meten directamente en el cuartelillo, pasa la noche allí, tienes un juicio rápido por la mañana y te dice, bueno, váyase usted, pero no se acerca a esa zorra durante X tiempo, ¿no? Si eso ya la casa cerca a mí, oiga. Pero bueno, te chupas eso, ¿no? Eso hay miles. No hay ninguna estadística en absoluto. Está determinantemente prohibido hacer una estadística de todas las acusaciones falsas que se han hecho desde que se impuso la ley del sí es sí. Y de antes. Tampoco hay una estadística en absoluto, como se solía hacer a nivel nacional, porque eso era, digamos, una sabiduría para todo el pueblo de cuánto en las enfermedades, cómo iban todas subiendo por capítulos, ¿no? Las venéreas por aquí, las otras por allí, y que se viera a través de los años, ¿no? Cómo iba a ser, para que la gente comprendiese también, ¿no? También se ha quedado absolutamente prohibido. No hay jamás una estadística cuando era el 90 y tal. Pues era muy común hacer unas estadísticas de todo género y no centrarlo todo, destruir todas las estadísticas y centrarla en un muñeco que hace todo lo que su jefe dice, y el jefe dice pichi y él menea el rabo, y al que se folla es a todo el pueblo. Entonces es decir que estamos viviendo en una democracia. Cuando se han roto todos los artículos de la Constitución, que todos aprendemos, los primeros, más elementales, esos están todos pisoteados. No hay igualdad entre el hombre y la mujer. El hombre nace como un perro, expuesto a que le lleve una perra y lo lleve ante los tribunales, le quite la casa, le quite los niños, se lo quita todo y a la calle. Yo he conocido de esos por toda España, por Alemania y por Francia, a montones. Y los tíos flipando. Pero esa era la vida, no estoy hablando de niños, estoy hablando ya de gente que tiene casi los 60 años y de golpe a la mujer le da por decir no aguanto más a este cabeza de melón. Y me acuerdo, claro, un albañil tremendo que se hizo toda su propia casa, la maravilló con los años. Y de golpe y porrazo le da la parienta por decir que no lo quiere ni ver. Va a la policía, le dice que le da maltrato un tío que se ha currado, que ha estado currando toda la vida sin parar como un loco, seguramente ya los últimos años venía a la edad que tenía que tener y se tumbaba en la cama boca arriba, niño, y no estaba tampoco para ser rey del porno. Eso no es un delito, ¿no? ¿De qué justicia hay ahí? La igualdad de la Constitución entre el hombre y la mujer se ha roto, y como esa artículo sagrado que se supone que es la Constitución, se han roto muchísimo, como el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad. Esto no existe tampoco en ningún país, ni en Francia, ni en Alemania, ni ese tipo. Yo he estado de Ocupa en Londres, pero eso está todo organizado, son las casas del Estado, de la gente ha progresado, se ha comprado casas por su cuenta y bueno, están barrios enteros libres, si tú ocupas una, luego te das el alta en el agua y la luz y son, ahí te quedas, ¿no? Cuya es tu casa. Todo legalizado, ¿no? También en Berlín pasa igual, son cosas que están organizadas. Pero aquí te vas un momento a cagar, a echar un, hablando claro, un polvete a donde tú quieras, o te vas a recoger las patatas y cuando llega ya tiene una orden de desahucio tuyo, de tu propia casa. Y encima tienes que pagar la luz, y eso tarda unos 3 o 4 años. Y cuando se van la casa, Dios, ni los cerdos pueden vivir, ni... ¿Cómo se puede permitir una ley así? ¿Cómo se puede permitir un gobierno esos ataques constantes a la Constitución? Si no hay vivienda, ¿por qué no se construyen viviendas sociales a montones? Si no hay trabajo, ¿por qué no se construye universidades y hospitales que hacen falta por un montón? Que luego vienen las largas colas, que suban a los sueldos a todos los médicos, que la gente se anime, como siempre se ha animado, por unos buenos sueldos también. Son gente en quienes ponemos muchos, la mayoría, todos vamos a poner un día nuestra salud en sus manos. Tienen que amar lo que hacen y no estar trabajando como perros esclavos que le dan 4 duros. Y se van todos de España, claro. Eso es lo que tienen que hacer unos ministerios, ¿no? Un ministerio de salud tiene que estar al corriente de todas las mediante las esperas que se producen en una región o en otra. Financia uno, dos, tres hospitales, los que haga falta en cada provincia. A eso tiene el dinero el ministerio, y si le hace falta se hace un referéndum para que se diga, que el pueblo diga sí. ¿Qué dinero hay? Hay hasta para pagarse en putas, hablando claro, y cocaína y fiestas de todo lujo a costa de nosotros, los supervivientes. Yo los he visto muertos en la calle, a muchos. Y me acuerdo de pasar la Cruz Roja por allí y darles una galleta, ¿no? Contándolo como si fueran biches, ¿no? Diciendo, pues, bueno, en Zaragoza hay tantos, aquí tantos, hay tantos. Y te quedas alucinado. Y una de las más cosas más terribles de todo es que, por ejemplo, en España, son todos españoles la gente que está en la calle. No hay ninguna de otro país que esté en la calle, sea de África, sea de Asia, sea de Sudamérica. Son todos españoles. Esta es la realidad. ¿Cómo se puede decir? Vivimos en una democracia. Una democracia tiene que tener un tribunal constitucional con el poder del Estado, lo cual implica también a todos los cuerpos de seguridad del Estado, para declarar inconstitucional al gobierno en funciones y por lo tanto tiene que abandonarlo y dejar declarar elecciones generales inmediatas y que serán controladas por región por los cuerpos de seguridad para que no haya jamás engaño. Y cualquiera que intente engañar tendrá su recompensa. Pero eso es una democracia, ¿no? Que el pueblo elija libremente a un gobierno, que la Constitución le dice qué es lo que tiene que hacer. Si está viendo que la población está creciendo, las universidades siguen siendo las mismas de hace 50 años. Yo creo que ya es hora también que se creen universidades y facultades. Institutos, escuelas, guarderías, todo, absolutamente. ¿Qué se ha hecho? Nada a discutir. Que si uno se ha llevado 3 duros, que si uno se ha llevado 5, que si el otro se ha llevado 8, ahora que si la periquita de este, ahora que si la putita del otro. Y esas son las noticias. Mientras la Constitución es pisada a placer. Y el jefe del Estado, que es el que tenía que decirle al Tribunal Constitucional, podéis hacer lo que yo tengo, todos los ejércitos, todas mías y todos los cuerpos de seguridad. Y ese gobierno tiene inmediatamente que caer. Es decir, que declara las elecciones generales, dimite. Porque no lo hace. Un rey. Es su deber. Y si ese rey permite gobernar con un dictador, ese rey es el ejército el que tiene que levantarse y quitarse esa cabeza. Punto y se acabó. Pero claro, está uno aquí viendo pasar el día y piensa cómo han llegado a los medios, los más medios, los periódicos y todo, a estar a sueldo de gobiernos, cuando lo propio de la democracia, volvemos otra vez, lo mismo de una sociedad libre, es que los medios tienen que financiarse ellos mismos. Así de claro, el del Estado, del gobierno y del pueblo no sale absolutamente nada. El que no valga porque se le hunda el periódico, los que valen seguro que se monta uno super periódico, siempre conservando la libertad de opinión y de prensa. Pero si lo están regando, porque están en quiebra, los riegan con millones, eso se convierten en perros obedientes. Y eso no es una democracia. Una democracia está formada por hombres valientes, a todos los niveles y en todas las capas sociales. Hombres valientes, defendemos nuestra sociedad y nuestra civilización por medios pacíficos, pero todos juntos echamos al gobierno que haga falta hoy, dentro de 50 años, dentro de 100 años, dentro de 200, de todas formas que tengamos unos mecanismos que de acceso al gobierno, primero separación de Estado y gobierno. Y segundo, un pueblo que es inteligente y que no los puedes engañar. Un pueblo que se le forma desde las escuelas para que estudie la historia, no solo la historia de la guerra, sino también la historia de los cambios políticos y de los cambios científicos que ha habido durante los últimos siglos. Y aquí parece que aquello de estar superviviendo, estás como de golpe y porrazo, el mundo ha nacido, tú estás aquí, estás, o sea, no sabes si estás en el limbo, en el infierno, donde estás, o algunos están en el infierno. Pero eso no es así. El siglo pasado, el siglo, quítate las cortinas, esas dos grandes cortinas, pero aún así se han producido revoluciones tremendas durante todo el siglo XIX. Fue un conjunto de revoluciones tremendas que llegó a las ciencias, a donde las han llevado. Y eso tuvo aspectos políticos, tuvo aspectos religiosos, tuvo aspectos comerciales. O sea, Y eso nos enseña cuál es la estructura de un imperio, de una teocracia, de una tiranía, de una democracia, de una república. Nos enseña qué sistemas son, pero ninguno de esos sistemas excepto una democracia en la que el pueblo sea el soberano, y como soberano es la cabeza de los cuerpos de seguridad. Y el Tribunal Constitucional está para proteger al pueblo y hacer que su voluntad sea obedecida. Y el gobierno tiene que hacer lo que debe hacer la Constitución, que es procurar trabajo, que es procurar casas, que es procurar que a nadie le falte una formación ni los medios futuros para cuando él quiera integrarse en cualquier dirección los tenga. No tengo un problema, lo que interesa no es el dinero, sino que salgan buenos, sabios, gente inteligente, libre, con juicio crítico y capaces de extender su propia esfera de deseo de conocimiento a diferentes bandas. No es aquello de que son gremios, que es lo que intentan parecer hacer. Si en las épocas medievales el padre, el hijo, el nieto, el otro, todos llegaban lo mismo, ¿no? No se trata de esta estructura en absoluto. La sabiduría creadora del universo llenó la tierra acorde a la omnisciencia de su señor, de toda suerte de especies. Millones han pasado por la superficie de la tierra. O sea que no se trata simplemente de mirar la historia desde un punto de vista ideológico cerrado. La historia es el libro de nuestra memoria, de todos. Y es bueno que un hombre aprenda por sí mismo ya cuando se hace. Que siga el deseo de conocimiento, crear este deseo de conocimiento en todas las generaciones futuras. Esto es un logro, esto es una victoria fabulosa. Y que ellos no tengan ningún miedo a nada en absoluto. Y además, de aquí a 100 años, al siglo XXII, las revoluciones que se esperan, ellos la pintan de negro, porque seguimos. Así nos acogemos todo al instinto de supervivencia. Esto es un error muy grande de mentalidad. Quieren jugar con nuestra mente. Pero si miran la historia detrás, y ellos lo saben, pero no quieren aceptar los hechos. Alzarse contra la civilización cristiana es retar a Dios, el creador del cristianismo. Y en ese caso el rey es el que responde, es la respuesta de Dios a este gran problema de querer talar y echar abajo el árbol de la vida. El árbol de la vida del hombre es su voracidad, es su hambre y sed de conocimiento. Porque está llamado por la sabiduría. Lo vemos desde el principio, los griegos, los helenos, todos aquellos sabios, creadores de la lógica científica, y enseñarnos a todos a hablar. Ellos crearon un sistema que nosotros lo hemos llevado a su máximo esplendor, el mundo cristiano. Y eso ha sido porque el rey Dios y su hijo han combatido todas las batallas que el cristianismo ha tenido, que ha tenido momentos que ha sido al borde de su extinción. Sí, cuando el Imperio Otomano se levanta, señalaría del siglo XVI, el mundo estaba, Europa ya estaba dividida en lo que es con la Reforma, en que las naciones ya empezaban a matarse. Había guerra de religiones en Francia, guerra de religiones en Holanda, en Bélgica, en Suecia, en todos sitios había guerra de religiones. Era la extinción, era como... La casa estaba dividida internamente, ahora yo ataco y la destruyo. Eso era, digamos, es lo que llevaba el Imperio Otomano con Solimán el Magnífico. No existen las coincidencias ni las casualidades. El Hijo de Dios no vino como de golpe y porrazo apareció alguien que se vio iluminado. Llevaba ya siglos anunciándose su nacimiento para que el mundo entendiera que Dios está ahí, Dios vive. Y él no ha abandonado su creación, ya lo vimos, resurrección. Y eso es lo que experimentó el género humano. Inmediatamente y gracias a su Hijo Jesucristo. Porque el Imperio Romano, como todos los imperios que le habían sucedido, ya estaba también abocado a su destrucción. Es decir, todos los imperios siempre empiezan con gente muy belicosa, guerreros natos, que van los reyes, van los primeros a la guerra también con todo. Ya lo vemos en Alejandro Magno. Pero eso ya no existe. Es decir, la guerra ya no está en nosotros y lo que se trata es de que la paz sea el estado natural de las generaciones futuras en una sociedad y civilización que tiene los fundamentos del derecho cristiano, que es el que hizo Europa y despertó la inteligencia en todas las naciones, enseñándoles a hablar, enseñándoles a escribir y financiando las artes, ¿no? Las artes, la pintura, la escultura, la arquitectura, nació en Italia, bajo el apadrinamiento de los papas y de los cardenales. ¿Cuál quiere decir? Y contrariamente a las demás civilizaciones que todavía siguen ancladas en sus culturas o milenarias, nosotros siempre estamos creciendo. No nos quedamos en un sistema que no nos gusta. Se nos puede poner el pie en el cuello, pero tienes una reacción y eso ya significa vamos a muerte o qué. Con todas las revoluciones de esa naturaleza política, como fue la Revolución Francesa, fue la Revolución Soviética, implica sangre, fue la Revolución Comunista, implica sangre, es un cambio de sociedad tremendo que no se puede hacer sino con un derramamiento de sangre interno y externo. Quitarles a las generaciones futuras este espíritu de querer conocer más, de estar activo, de ser creativos, de no quedarnos simplemente ahí esperando a que nos la den toda, ¿no? Que es la política de la ideología de género, el filo de la Agenda 2030, esperar a la gente que espere que se dé toda, que no pasa nada, que siempre va a tener para comer, pero que el pandulú también está muy rico, ¿eh? Como decía un ministro, yo me acuerdo también que decía en verano que estaba muy cara la luz y con toda la jeta, el sinvergüenza dijo: puedo echaros con agua fría en pleno invierno. En una democracia real, ese tío sale del gobierno inmediatamente. Es detenido incluso por la policía por intento de genocidio de la población al decirle que se duchen con agua fría. En una sociedad civilizada creciente, la vara de medir será siempre la palabra, y la palabra de un hombre en plena libertad y sostenida su vida por la sociedad entera pueda derribar a un presidente. Entonces tú puedes decir: ahora sí vivimos en un mundo libre. De todas formas, que mientras más alto llega uno, más en la mirada está de todos. Y tú, que no puedes verlo a todos, te crees que no te ve nadie. Porque te encarga de todo lo que están a tu alrededor, que sean tan corruptos como tú. Y al final te quedas ciego. y te importa nada en absoluto la población. Te importa simplemente cómo vas a salir de esa cueva. Porque solo tienes una opción. Seguir a Maduro. Y eso el pueblo español no va a permitirlo bajo ningún concepto. Así que la cuestión no es nada de esto, la cuestión es por qué, ¿no? Así, ¿por qué nos han conducido teniendo una edad de oro, se puede decir, casi una edad dorada, que fue cuando salimos de las guerras mundiales y hasta los años 90? Se puede... En fin, hasta aquí en España en concreto, hasta el año 2000, esto era un paraíso. Un paraíso, te comprabas una casa, te comprabas un coche, con trabajando tú solo. Y de golpe por hacer, lo único que te puedes comprar es una bicicleta o un patinete. Así que con 60, 70 años, 80, pues vas con el patinete eléctrico. Y encima te quieren subir continuamente más la retirada de la vida laboral. Con la intención de que como no vas a poder ir los últimos años, y se cobra dependiendo de los últimos años, te vas a quedar de golpe y porrazo al saco de los pobres, a la mesa de los pobres. Y aquí al lado la tengo y cobran 5 euros, según yo tengo entendido, por un amigo que sí asiste. Pero dice que hay días, colega, que ni los perros. Entonces, ¿tú qué me dices? Que la pobreza no es un negocio. Los listos sobreviven de los tontos. Es como nos hemos dejado llevar hasta aquí. Y ahora, ¿cómo vamos a impedirlo que nos sigan llevando a una dictadura de mediática total? Esta es la gran pregunta. Yo personalmente creo en Dios. Y yo sé que yo estoy viendo a través de las naciones europeas cómo se están aquellos que ya eran ultraderecha, no son más que yo, que he vivido en Francia, que he vivido en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, conozco Grecia con la palma de mi mano, Italia, no te digo. Es decir, es una cuestión que sean como todos los. La izquierda está adscrita a la Agenda 2030, la oposición es fascista. Y no se dan cuenta que no somos fascistas, que somos cristianos. Y que estamos viendo, evidentemente, que se está. Es decir, todo signo, todo símbolo cristiano que esté fuera de la iglesia queda prohibido. Entonces, en Alemania, los niños chicos en la guardería, ¡buah! Ni Navidad, ni ningún santo, nada en absoluto. No existe para ellos la Navidad siquiera, ni la Semana Santa. Y para excusar esa agenda, abrieron la frontera de toda forma que al mezclarse tuviera una justificación y se ocultara la verdadera personalidad de la agenda, que ya lo tenía, que a los niños se le quitasen toda la guardería, todos los símbolos, lo mismo que las escuelas. Pero como eso podía levantarse y verse claro, se pusieron la máscara de la inmigración. Y ahora el péndulo va hacia la reacción, y esta reacción está secada por el rey de los cielos. Todo cristiano debe entender lo que le dijo su padre en decreto a través de su profeta. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos el escabel de tus pies. O sea, que hablando, el hijo ha estado sentado y ha sido su padre el que ha estado dirigiendo hasta ahora. Todos los acontecimientos naturales al cristianismo y sus batallas y su extensión y sus imperios. Pero ahora todos los enemigos están a los pies del rey. Es decir, ¿qué queréis? ¿Con él o contra él? Y ya es invencible. Es decir, ya puede ser dos ¿Cuántos años puede resistir Macron? ¿Cuántos años puede resistir aquí? Ya Milei ha conseguido en Italia. Ya los partidos cristianos en Polonia, Hungría, todo eso se están levantando también. Y están... La izquierda está, como quien dice, acojonada, porque el giro que va del péndulo va a desaparecer toda la izquierda de toda Europa. Sin hacer guerras. Pero qué locura es esa. ¿Quién ha creado Italia? ¿Quién ha creado Francia? ¿Quién ha creado España? ¿Quién ha creado Inglaterra? ¿Quién ha creado Alemania? ¿Quién ha creado Bélgica? ¿Quién ha creado toda Europa? El papado. Fue el papado el que llevó a todos sus discípulos, sus apóstoles, en el nombre de Jesucristo a las Islas Británicas, por ejemplo, a las penínsulas escandinavas, colonizar a los búlgaros, a todas las naciones, a España, que se hizo católica. Lo mismo que Francia, fueron las primeras dos que se declararon católicas, los dos primeros reinos, y ahí siguió expandiéndose. Es decir, y tú quieres ahora, digamos, porque ha habido cuatro sacerdotes que nunca tuvieron que haber llegado al sacerdocio y se han aprovechado del confesionario para cometer delito, ¿tú vas ahora a querer anular toda esta gloria? Al rey, esa, la iglesia, es su esposa, según todos sabemos. Es la madre, la iglesia, Santa Madre, Iglesia Católica. Es así. Y llevamos en los genes de nuestra memoria, llevamos 1600, 2000 años, ahora mismo, nosotros franceses, italianos y españoles, aproximadamente. Es decir, los sueños, que esto ya es entrar en el terreno de los sueños. La herencia que se transmite de padres a hijos es también un mundo que se ha vivido, y eso, al crecer, nace de la memoria de la que viene, y de la que viene, y la que vino, y la otra. Es decir, se va heredando una que es sana, pero que hace que el hombre se acostumbre cuando llega a este mundo. De golpe y porrazo, ya sabe que está en este mundo. No le encuentra raro de golpe ver ni un teléfono. No, no. Ni pide una espada. Que va a matar al vecino. Hombre, ya estamos en esa historia, ¿no? O sea, que eso está en nosotros, queramos, lo queramos. Tú no le puedes decir a un francés de golpe y porrazo que se olvide de todos sus reyes, de todos sus imperios, de todos sus descubrimientos, de todos sus poetas, de toda su gloria pasada, todas sus guerras civiles, de sus luchas con los romanos. Si no le puedes pedir que lo olvide todo eso, eso son... Si es en, lo vemos, en, por ejemplo, en otros sitios, ¿no? Es decir, la tradición genética es tan dura que incluso con menos tiempo permanece en el mismo sistema. Pero precisamente la formación del hombre lo que debe tender y a lo que tiene que tender es a liberar esos muros y que el hombre vea en el mundo en el que existe, evidentemente conociendo y reconociendo que el que tiene, como aquello, el que está libre de la nación, que está libre de pecado, que tiene la primera piedra. Es decir, aquí no hay nadie que, ninguna nación puede decir no, no. Yo jamás me he comido al vecino o a mi propio hermano. Nadie puede decir eso en absoluto. Por lo tanto, pero sabemos que eso es una parte de nuestra memoria que nos ha acostumbrado a la paz, a amar la paz y a querer la paz y a comprender que todo eso era un mundo que había sido condenado por unas circunstancias y que eso es de donde hemos salido y ahí no debe volver jamás el género humano. Esto es simplemente el pensamiento del Rey de los Cielos. Es decir, no viene una vez que su padre le ha dado a conocer su voluntad, y su voluntad le corresponde a él hacerla. no viene a destruir nada en absoluto. Pero este es su reino y está en peligro. Y ahora él viene en la plenitud de su poder. La gloria del Dios Hijo Unigénito. Y personalmente, ¿qué vas a decir? Que la victoria es suya.